El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni pa' la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo.
Ay, manito, ¿por qué te crees?
La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en el Año Internacional de las Cooperativas.
Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del IFE.
El mensaje que a través de tweet puso en esta persona tan relevante en nuestra vida social, creo que lo pinta. Creo que pues en un tweet, 140 caracteres, dejó el día de ayer ver cuáles son sus preocupaciones. A él le preocupa el rating.
El árbitro está ciego, señores, ¡qué bárbaro!
¿Qué dice la ley respecto a la transmisión de los debates? Primero, que los concesionarios pueden o no transmitir los debates.
¡Y tirititico! ¡Tirititico nada más!
Ricardo Salinas Pliego le metió una goleada al IFE. Porque de 87 partidos que se han jugado los domingos en esta temporada, ninguno se ha jugado a las 8 de la noche, salvo en el día del debate presidencial. Quienes sí juegan derecho son las defensoras de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que hoy hacen la cooperacha.
El abuso de esta cooperacha puede causar conciencia ecológica y prácticas solidarias.
¿Sabes qué, Marcelino?
¿Qué tienes?
Ando muy crudo, Marcelo. Vamos a comernos una pancita, no con los agachados.
¿No la barremos?
No, le echamos todo. Poninas, ponle.
A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo.
Muy buenas tardes, son las 3:04 en la Ciudad de México y damos inicio con la cooperacha, por supuesto, como siempre en vivo, y por ello ponemos a su disposición nuestros números telefónicos para que nos llamen: 5604-7926, 5604-8229 y 01800-670-1680. Héctor Bautista, muy buenas tardes.
Sandra Vázquez, buenas tardes y bienvenida. Ya te extrañábamos aquí en la cooperacha. Todo el auditorio de la cooperacha, todos los programas preguntaban por ti, que cuándo ibas a estar de regreso, y pues ya se nos hizo a todos y a todo el auditorio también.
Qué
por
gran
supuesto.
Gusto saludarte, saludar a todo el equipo y saludar a todo el público. Hombre, vamos a hacer la cooperacha.
Eso es. Y pues también están aquí ya con nosotros para hacer la cooperacha de esta tarde, viernes 4 de mayo, las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Cecilia Orozco y Alejandra Rodríguez. Ellas son responsables de estar elaborando el capítulo del derecho a la alimentación, que es el que vamos a platicar el día de hoy, y pues vamos a entrar desde el principio. Buenas tardes, muchachos, ¿ya comieron?
No. Buenas tardes.
Bueno, pues hay que ejercer ese derecho ya próximamente, ¿no? Acabando la cooperacha. Y pues de entrada les voy a preguntar desde el principio, ¿qué onda? ¿Por qué hablamos del derecho a la alimentación? Eso es algo que parece que se habla mucho en otras partes del mundo, pero aquí en México casi no se visibiliza, casi no se habla de eso. ¿Por qué hablamos de esto?
La importancia de hablar del derecho a la alimentación es justamente porque es un tema del que en la ciudad, en el país, poco se habla, a pesar de que es un derecho que está en la Constitución y que México, como país, ha firmado infinidad de instrumentos internacionales que hacen referencia a la importancia de generar instrumentos legislativos y de política pública que den pie para el ejercicio y el pleno goce de este derecho por parte de las y los ciudadanos.
¿Qué se entiende por el derecho a la alimentación, Alejandra?
Pues mira, nosotros partimos de la definición de Naciones Unidas, que explica este derecho en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo entiende como el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Este derecho obliga a los Estados miembros para que cumplan con tres tipos de obligaciones, que es el derecho a respetar, a proteger y a realizar dicho derecho.
Cuando hablamos de este derecho a la alimentación, ¿quiere decir, Cecilia, que existen personas que no llegan a cubrir este derecho, que no alcanzan a tener esta alimentación?
De hecho, según las investigaciones que se han hecho por parte de organizaciones de la sociedad civil, incluso según el propio informe que rindió el relator especial de la ONU, que hace muy pocos meses nos visitó, la gran parte de la población del país no ejerce este derecho libremente, por diferentes circunstancias, desde que la alimentación que tenemos no es adecuada. O sea, por más que comas, eso no implica que tu derecho a la alimentación esté plenamente ejercido. No tiene que ver con la cantidad, sino muchas veces tiene que ver con la calidad de lo que estamos comiendo.
Ajá. ¿Eso se podría suponer en un país como México que se da, que se lleva a cabo esta falta de alimentación en comunidades indígenas? ¿Es solamente ahí donde existe este problema a la alimentación?
No, en la ciudad también existe y es muy grave por... somos de los primeros lugares en el tema de obesidad y tiene que ver justamente con una mala alimentación, ¿no? Como te decía, no es tanto la cantidad, incluso la cantidad también es un elemento de mala alimentación. Podemos comer mucho, pero lo que estamos comiendo no es sano, no nos nutre, ¿no? Tiene que ver más con una cuestión de qué estamos comiendo.
¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos? En ese caso, a nivel del país, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno federal para cumplir que este derecho se ejerza libremente?
El relator especial hablaba, dejó como en sus recomendaciones, resaltó la importancia de fortalecer el marco legislativo e institucional mediante la aprobación de una ley marco que hable sobre el tema del derecho a la alimentación y a partir de la cual los estados puedan bajar estrategias legislativas y de política pública para que la ciudadanía pueda acceder al pleno ejercicio de este derecho.
Muy bien, estamos platicando con Cecilia Orozco y Alejandra Rodríguez de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Estamos hablando sobre el derecho a la alimentación y cómo ejercerla aquí los ciudadanos conscientes en el auditorio de la Cooperacha. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato.
Un saludo a los amigos de la Cooperacha y a los radioescuchas de parte de Jorge Saltijeral, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, donde damos asesoría a productores artesanales de alimentos, tanto alimentos de tipo agrícola como pecuario.
Estamos de regreso aquí en la Cooperacha estamos platicando con Cecilia Orozco y Alejandra Rodríguez. Ellas participan en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el capítulo del derecho a la alimentación. Están elaborando este capítulo del derecho a la alimentación. Antes de hablar concretamente de lo que ocurre aquí en la Ciudad de México en torno a este tema, quería preguntarles, cuando vino el relator de la ONU, una de las observaciones que hacía era, vino precisamente a revisar cuál era la situación de las grandes empresas de la industria agrícola que están introduciendo sus semillas, las semillas que ellas están produciendo y la están introduciendo de alguna manera, ya sea de prueba o ya para comercializar aquí en el mercado nacional. Pero ¿esto cómo afecta el derecho a la alimentación?
Pues mira, el relator especial entre sus recomendaciones habla de la necesidad de revisar y fortalecer el Acuerdo Nacional de 2010 sobre la salud nutricional. Es necesario estudiar la posibilidad de imponer impuestos para desalentar las dietas ricas en energía. En particular, como ya lo mencionaba Cecilia, el consumo de refrescos, así como conceder subvenciones a las comunidades pobres para que puedan acceder al agua, a la fruta, a las verduras, todos esos alimentos que son ricos en vitaminas, en proteínas, y combatir un poco el problema de la chatarra. Ajá. Ese es uno de los problemas más difíciles que en las escuelas vemos, que los niños salen y están los puestos tú ves al lado un puesto de frutas y todo, pero todos los niños se van con los charritos, los chicharrones preparados, que finalmente eso radica en que hay una poca cultura de una alimentación adecuada desde la infancia.
Eso es algo que se ve cotidianamente aquí en la Ciudad de México, en las ciudades en general, ¿no? En la Ciudad de México se ve mucho. Ustedes, en el caso del Distrito Federal, ¿qué hacen para garantizar que este derecho a la alimentación se esté cumpliendo?
Nosotros como comisión...
Como Comisión de Derechos Humanos.
Difundimos el tema del derecho a la alimentación, pero sobre todo nos vinculamos con organizaciones que trabajan el tema del derecho a la alimentación, que son especialistas. Recibimos quejas que tienen que ver con el derecho a la alimentación y las canalizamos en caso de que no sean violaciones a derechos humanos, ¿no? Lo que hace la Comisión de Derechos Humanos con todas las quejas que le llegan, las denuncias. Pero en particular impulsamos este tipo de iniciativas que tienen que ver con la elaboración de un diagnóstico que profundice sobre el tema del derecho a la alimentación en la Ciudad de México y que nos permita justamente definir estrategias para sugerirle al gobierno del Distrito Federal qué puede hacer en torno a la garantía del derecho a la alimentación para las y los ciudadanos, porque no es lo mismo la alimentación, aunque sea pésima en todo el país, no es lo mismo la alimentación de los defeños, ¿no? de los capitalinos, a la alimentación que tienen, por ejemplo, en estados como Jalisco, Nayarit, no sé, ¿no?
¿Cómo es la alimentación que tenemos aquí en el Distrito Federal? ¿Cómo vendría siendo?
No, bueno, no hay una cultura de una alimentación sana.
Ajá.
Desgraciadamente se ven en los supers que las personas van y compran sus cajotas de sopas instantáneas o refrescos y que finalmente esa se convierte en su dieta, ya sea por falta de tiempo o porque finalmente es más accesible para ellos en cuestión de tiempo. Entonces, si la cultura de una alimentación adecuada definitivamente no se da, en por lo menos en el Distrito Federal y creo que
en todo el país,
parte, ¿no?
Aquí, ¿a quién se le tiene que atribuir esa responsabilidad de mejorar esta cultura de la alimentación? ¿Es cuestión de las empresas, es cuestión de los gobiernos, es cuestión de los ciudadanos?
Es una responsabilidad compartida. Como con todos los derechos humanos, la responsabilidad es compartida, a cada quien le toca su parte, el gobierno tiene que generar los mecanismos para que la ciudadanía pueda acceder al pleno ejercicio de su derecho, tiene que legislar en la materia, tiene que fortalecer sus políticas públicas, tiene que formular políticas públicas nuevas con enfoque de derechos humanos y obviamente la iniciativa privada pues también tiene su parte de compromiso, ¿no?
Entonces, también tenemos problemas aquí en la Ciudad de México.
Por supuesto,
claro que sí, los ciudadanos también tenemos un compromiso con nuestro derecho a la alimentación.
Bueno, pues estamos platicando con Cecilia Orozco y con Alejandra Rodríguez. Ellas vienen de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y están en este momento elaborando el capítulo del derecho a la alimentación, por lo cual están trabajando con organizaciones ciudadanas,
claro,
que tienen alguna experiencia en esa materia de derecho a la alimentación para elaborar como el diagnóstico y lo que tendría que aplicar el gobierno del Distrito Federal en esa materia. Hacemos una pausa en la cooperacha y regresamos.
Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la Torre de Radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INEA, Instituto Mexicano de la Radio. ...2012... año de las cooperativas
y de la cooperacha.
Y estamos de regreso aquí en la cooperacha. Por ahí les vamos a hacer la invitación para que visiten la primera agencia de información fresca y solidaria y de cooperativismo que ayer se presentó, por cierto, ante los medios, allá en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, lacooperacha.org.mx, y que, por ejemplo, en los trabajos que está subiendo el día de hoy, le está dando un seguimiento a lo que ha hecho la moneda comunitaria del Tumin. ¿Hasta dónde ha llegado la moneda comunitaria del Tumin? Ustedes cuando lo lean no se la van a creer. Ha llegado a otras comunidades, no nada más de El Espinal, donde surgió, sino Papantla, Sosocol, y pues también ya tiene una sede internacional. Léanlo en lacooperacha.org.mx. Y seguimos hablando con Cecilia Orozco y Alejandra Rodríguez de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y yo les quería preguntar, los ciudadanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles serían como los mecanismos que tenemos para exigir este derecho a la alimentación sana, nutritiva y también el poder acceder económicamente a ella?
Pues mira, como lo decía Cecilia, al ser una responsabilidad compartida, creo que nosotros como ciudadanos debemos de informarnos sobre qué es una alimentación adecuada, informarnos sobre lo que yo mencionaba acerca del derecho a la alimentación, qué implica, así como dentro de las familias, como padres de familia, como en nuestros círculos de amigos, pues charlar sobre la necesidad de nosotros exigirle a las autoridades que nos den los medios necesarios para poder acceder a una alimentación adecuada.
¿Cuál podría ser una alimentación adecuada, hablando de esto? ¿Qué es lo que sí podríamos combinar y qué es lo que sí podríamos comer? ¿O qué es lo que no deberíamos de fomentar en nuestra alimentación?
Pues yo creo que la comida chatarra es uno de los problemas principales, que al ser de los más ricos, de los más accesibles por la propaganda de todas las empresas, todos los medios de comunicación que se han encargado de difundir toda esa información, yo creo que es el problema más duro de erradicar hasta cierto punto, porque si bien sí necesitamos grasas y todo, creo que hay una exageración en el consumo por parte de todos los ciudadanos de esos productos.
¿Y qué le hacemos si la comida chatarra está en todas partes? Por ejemplo, ves que sí, la comida chatarra, claro, va a la tienda uno y está inundado de publicidad y de los anaqueles están llenos de eso, ¿no? O va uno a la tienda, en la esquina, en cualquier lugar, en los mercados, en los supermercados va.
Pero ahí entraría el papel del ciudadano para exigirle a las autoridades, uh-huh, establecer límites para tanto de publicidad, como dices, si en la tienda vas y lo primero que encuentras son papas y eso, también deben de regular esa situación.
Muy bien, por ejemplo, ustedes que están elaborando este trabajo de investigación con otras organizaciones, ¿cuáles son las organizaciones que han desarrollado más ese trabajo, a las que podríamos decirles a los ciudadanos que quieran informarse, que se dirijan con ellas? ¿Con quiénes han trabajado para esto?
Mira, el proceso de elaboración del capítulo es un poco pues complejo, lleva tiempo. Estamos apenas en la parte de dibujar como la ruta crítica de por dónde vamos a entrarle al tema del derecho a la alimentación, porque si bien tiene mucho que ver con lo que comemos en el diario, en el cotidiano, también tiene mucho que ver con de dónde proviene eso que comemos, ¿no? Tiene muchas más implicaciones que solamente si comemos chatarra o comemos verduras o comemos, porque incluso las mismas verduras que consumimos pueden no ser muy sanas, ¿no? No todas las verduras que comemos son sanas, ¿no? Tiene que ver con un proceso de elaboración que implica justamente el reglamentar qué es lo que entra al país, qué es lo que nos estamos comiendo, qué es lo que estamos consumiendo.
¿Como cuáles verduras, ¿no?, podrían no ser sanas de las que estás comentando?
No, bueno, todas las verduras son sanas. Lo, ajá, que no es sano muchas veces es cómo se producen, cómo se elaboran, cómo se siembran, cómo, ajá, se...
En este sentido, bueno, hay convenios internacionales, ajá, que permiten que exportaciones de alimentos, de granos y todo eso, y pues son vigentes, ¿no? Son legales. ¿Qué hacemos en ese sentido?
Hay que justamente informarnos, exigirle al Estado mexicano parte de los instrumentos que ha firmado, que ha ratificado México a nivel internacional, y de las recomendaciones que hizo el mismo relator especial, tienen que ver con justamente revisar los estándares internacionales en términos de la alimentación, para poder homologar nuestras leyes y poder exigirle al gobierno pues que los productos que entran y lo que se produce dentro del país pues sea de calidad.
Muy bien, estamos platicando aquí con las compañeras que vienen de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre esto que le llamamos también el derecho a la papa aquí en la cooperacha, y también vamos a hablar en este momento, vamos a escuchar la cápsula que nos preparó en la cooperacha, que tiene que ver con el testimonio de Paco Ignacio Taibo II, que en su trabajo por andar correteando la chuleta, él estuvo trabajando cubriendo el contexto de la lucha de Pascual en los años del 82 al 85 y estuvo conviviendo, desarrollando esto con las mujeres cooperativistas, las mujeres trabajadoras sindicalizadas, los trabajadores de ahí de Pascual. Vamos a escuchar esta cápsula y regresamos de inmediato aquí a la cooperacha.
Thank you. voz de la experiencia cooperativa.
Esta sección es para ti.
¡A bailar! Manito, manita, en el Año Internacional de las Cooperativas, escucha los testimonios, las experiencias y los valores cooperativistas.
2012.
Soy Paco Ignacio Taibo, escritor, y durante una etapa de mi vida cubrí para diferentes medios informativos la lucha de los trabajadores de La Pascual. Se daba un contexto muy particular. Era una etapa en la que la Triple Alianza, charros, gobierno, patrones, operaba en conjunto golpeando cualquier intento de disidencia del movimiento obrero. Particularmente agresivo era el charrismo, que veía en la lucha de la Pascual pues la posibilidad de que se le iniciara una fuga masiva de trabajadores por todos lados, porque las reivindicaciones del movimiento eran reivindicaciones básicas. Cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, pues, que es la eterna historia de este país. Y entraron en una alianza feroz con el patrón de la empresa, que fue el que financió, junto con los charros, los grupos de choque. Todo esto ante la mirada encandilada y amorosa de la Secretaría del Trabajo y de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que le abrieron las puertas a una lucha de largo término, como siempre, tratando de que la demora en la toma de resoluciones, la demora en reconocer y pasar a titularidad el problema del contrato, fuera desgastando al movimiento y quemándolo. Lo importante es que el PMT puso detrás de la lucha de Pascual desde experiencias hasta algunos activistas muy capaces. El abogado, los dos compañeros que coordinaban el movimiento, Nicho y Raúl Pedraz, a una de las chavas que se hizo cargo de promover la organización de mujeres. Y estos activistas le dieron más cuerpo, más fuerza a lo que ya era un movimiento con raíz en los trabajadores, fueron los trabajadores. Pero ahí el PMT se vio muy bien. Estos fueron los elementos que hicieron de la lucha de Pascual una lucha heroica, porque resistía a una alianza con fuerzas desproporcionadas a las fuerzas de los trabajadores. Lo que pasa es que los trabajadores de Pascual lograron, de alguna manera, crear una estructura de apoyos múltiples y de solidaridades que les permitió construir una fuerza muy grande que resistió hasta el éxito.
Tened presente el hambre, recordad su pasado.
Ahí está la voz de Serrat, Juan Manuel Serrat, con esta canción Hambre. Y también estaba la voz de Paco Ignacio Taibo II, recuperando los testimonios de su cobertura informativa que hizo de la lucha de los trabajadores de Pascual. Tenemos, por cierto, dos invitaciones. Una es de precisamente la cooperativa Pascual. La organización Verticalismo y Cocina para Todos invitan a la Feria Ecológica México Tenochtitlan, que se llevará a cabo en la Alameda de Santa María la Ribera el próximo sábado 5 y domingo 6 de mayo desde las 10 de la mañana. La cita es en la calle Doctor Atl y Díaz Mirón. Y también festejaremos 2 años truequeando en la Magdalena Michuca el próximo domingo en el kiosco de la Magdalena Michuca con el colectivo Multitrueque en el Metro Jamaica y Michuca. Bueno, pues seguimos aquí en La Cooperacha y estamos platicando con Cecilia Orozco y Alejandra Rodríguez de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. ¿Y qué es lo que se está haciendo entonces en esta materia como comisión?
Bueno, pues como lo comentaba Cecilia, ahorita estamos en todo lo que es la configuración de la ruta crítica para poder elaborar el capítulo, partiendo de que el programa de derechos humanos es un instrumento totalmente perfectible. Estamos conscientes de que todavía faltan temas, uno como ya lo mencionaste, el derecho a la alimentación. Entonces ahorita estamos trabajando con dos organizaciones que son especialistas en el tema y que nos están ayudando para ver todo el índice y los temas que se van a tratar, que es FIAN, que es For the Right to Food, y el Centro Vitoria. Ambos abordan el tema. Y bueno, nosotros lo que estamos tratando es primero elaborar un diagnóstico previo de la situación del derecho para poder identificar ciertos vacíos o deficiencias en la defensa y promoción del derecho. y bueno, para poder redactar tanto basándonos en la misma estructura del programa de derechos humanos del Distrito Federal, que viene siendo el objetivo general de la introducción de ese capítulo en el programa, la justificación, los atributos o los temas relacionados con la realización de dicho derecho, los objetivos específicos, las estrategias y finalmente las líneas de acción y las organizaciones o los órganos responsables de llevar a cabo las líneas de acción.
Bueno, esperemos que terminen pronto ese capítulo de derechos de la alimentación. Esperamos. Y chicas, necesito que me pasen rápidamente algún número telefónico o alguna página web donde la gente que está interesada en documentarse más o en establecer alguna denuncia de violaciones de derechos, de estos derechos, pues puedan contactarlas.
Sí, claro que sí. Mira, la página de la comisión es www.cdhdf.org.mx y el teléfono, el conmutador, es el 5229-5600. En la página está bien el link del diagnóstico y del programa. Obviamente ahorita todavía no hay información sobre el derecho, pero ahí pueden encontrar información previa de lo que ha sido la creación del programa y del diagnóstico.
Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por haber hecho la cooperacha esta tarde. Hay mucho trabajo todavía que hacer en esta materia, pero vamos a estar al pendiente de los avances que vayan desarrollando ustedes con el capítulo del derecho a la alimentación.
Muchas gracias. Muchas por gracias la invitación. A gracias.
Pues así llegamos al final de esta cooperacha. En la operación técnica, Manuel Compatitla; en la producción, Jesús Flores y Gabo Palacio; como reporteros, Pablo Correa, Israel y Ame; por supuesto, en la conducción, Héctor Bautista y Sandra Vázquez. Se despiden de ustedes.
Gracias, Sandra. Nos vemos el próximo viernes.
Nos escuchamos puntualmente el próximo viernes a la misma hora, aquí en las 6:60. El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra, solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas. Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.